Seguimos en una tarde muy literaria en el programa de hoy, porque después de haber pasado del taller de literatura, vamos a hablar con una escritora que nos gusta mucho, que hace mucho que venimos leyendo y que tenemos la alegría de que esté ahora acá, en principio por la Feria del Libro. Es argentina, vive en Francia, Laura Alcoba, autora, seguramente has leído, La Casa de los Conejos, y está en 10 años allá, hace ya de La Casa de los Conejos.
Sí, muchísimo.
Es muchísimo.
10 años, Laura. Y no sé cuántas reediciones ya, porque es un libro además que se reeditó mucho, no sé si me equivoco, pero hubo como, yo no tengo ya la franja en mi libro,
mil,
pero como
mil,
un montón, mil. Un montón, pero más de 10 reediciones.
Sí, 15 creo, y ahora acaba de salir la edición aniversario, uh-huh, con un prólogo de Daniel Pennac, que es un escritor francés que yo admiro mucho y me hizo ese hermoso regalo de, son dos páginas, pero para mí son muy importantes porque él siempre sigue con mucho, de manera muy cálida, mi trabajo, y cuando se publicó La Danza de la Araña me llamó inmediatamente, pues me había leído y le comenté que eran los 10 años de la primera edición en Argentina. Me dijo, yo te escribo algo para acompañar esa nueva edición.
¿Le surgió a él así apenas?
Sí, sí, sí. Wow.
Sería interesante contarles un poco a los oyentes quién es Laura, para los que no conocen. Publicaste muchos libros, pero hay una trilogía en especial que tiene una relación muy estrecha con la historia de nuestro país y que empieza con La Casa de los Conejos, que es este libro que fue tantas veces reeditado, y que cuenta la experiencia de una niña, que bueno, es autorreferencial, la experiencia de Laura, viviendo en una de las más conocidas imprentas clandestinas que tuvo Montoneros en La Plata, ¿no? Una casa que terminó deshecha en un operativo especialmente sangriento, en el que murieron, entre otros, Diana Teruggi, que fue la madre de Clara Naí, que es uno de los símbolos hoy de búsqueda de recuperación de nietos en la dictadura. Y también Diana Teruggi fue la mujer de Mariani, hijo de Chicha Mariani, quien todavía está viva y en busca de su nieta, ¿no? Y ese libro cuenta de una manera muy, muy sutil, con una distancia muy particular, que supongo que quizás tenga que ver con que lo escribiste ya desde otro país y desde otro momento de tu vida, lo que fue para una niña esa experiencia de los 70s. Y luego de ese libro siguen estos otros dos libros, que son El Azul de las Abejas y La Danza de la Araña, que cuentan el devenir de esta niña que va creciendo ya en el exilio en Francia, en las afueras de París. Y pensar en tu primer libro, contás que necesitaste, en algún momento especulaste con empezar a escribir toda esta historia a esperar a que los protagonistas estuvieran todos muertos, básicamente, o que no hubiera posibilidades de tener devoluciones o rebotes que no fueran demasiado agradables. ¿En qué momento sentiste que eso ya no era necesario? Porque no esperaste a eso para empezar a escribir.
Sí, gracias por la pregunta. A ver, pero es una pregunta difícil. Voy a tratar de contestar. Digamos que en mi familia, pero particularmente por parte de mi madre, hay una dificultad muy, muy grande a evocar ese momento de su historia. Y claro, pensaba que si yo lo hacía, iba a ser para ella un sufrimiento, que de hecho lo fue. Pero es verdad, yo escribía para mí desde hacía mucho tiempo, así cosas personales, y pensaba que si algún día me lanzaba realmente a escribir, y si decidí algún día construir algo literariamente, tenía que empezar por esa historia, no podía ser otra, porque era fundamental para mí y para muchos, digamos. Pero no tenía la fuerza aún y no sabía cómo abordar ese tema de manera familiar. Digamos que mi madre y yo somos sobrevivientes de la vida en esa casa. Y para mi madre, como a muchos sobrevivientes, les cuesta mucho, pero muchísimo, evocar esa muerte a la que escaparon y esa casa en que murió tanta gente. Sin ir más lejos, ella nunca volvió a la Casa de los Conejos.
Es una casa que está abierta como espacio de memoria, o sea, es una casa que no es tan difícil volver.
Claro,
¿no es cierto?
Sí, absolutamente. Hoy está abierta como espacio de memoria. Yo volví por primera vez a esa casa en el 2003, cuando sentí las fuerzas suficientes para hacerlo. Creo que tiene que ver también con el nacimiento de mi hija. Hubo ahí algo muy especial. Yo tuve dos hijos y después una hija, y cuando nació mi hija Hélène, la persona de Diana Teruggi y la, claro, había tenido una hija en esa casa, Diana había muerto, Clara Anaí había sido capturada en esa casa, secuestrada, y por lo tanto todos esos recuerdos se volvieron aún más presentes para mí. Por lo que creo que tiene que ver con el nacimiento de mi hija, algo digo de eso en las primeras páginas, y volví por primera vez en 2003, o sea, muchos, muchos años después, a la casa en la que había vivido, y fue una experiencia muy particular, muy, muy particular, porque tenía la impresión de que la casa me hablaba. O sea, que yo veía ese lugar que hoy es un modesto lugar de memoria, una casa museo, pero en ese momento no lo era aún. Había una asociación que se estaba ocupando de la casa para precisamente hacer de esa casa un museo, pero se conservaron los disparos, se conservó la parte de atrás de la casa totalmente incendiada, donde estaba la imprenta clandestina.
Laura, ahora seguimos con el relato, es un momento interesante de relato. Estábamos en la Casa de los Conejos. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Sí, muchas gracias.
Me pone muy contento cuando a un invitado le gusta la cortina del programa, como en el caso de Laura Alcoba, que baila La La Land. Me criticaron mucho cuando le dijiste cortina.
Me encanta.
¿No es cierto? Es hermosa.
Aparte es inevitable bailar.
Tenés que bailar. Perfecto, Laura. Estamos hablando con Laura Alcoba, que tuvo la gentileza de pasar este rato con nosotros en el día que se presenta hoy estás en la feria, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta noche, 8:30, en el Salón Sarmiento, si bien recuerdo, con Paula Jiménez España, voy a hablar.
Y pensaba recién, bueno, en las dificultades que puede haber para escribir una trilogía como esta, y hablabas de las limitaciones familiares, pensaba también si esa época para ser contada es en sí una limitación, ¿en qué medida los 70 son meterse siempre como con una especie de tótem, ¿no? Sí, eso también lo pensaste. Digo esto además porque tu libro tiene un registro de una elegancia y una sutileza que, por cuestiones lógicas, emotivas y de estar viviendo acá, en toda la literatura que se escribió sobre los 70, estos años, quizás falta, pero quizás por falta de distancia, ¿no? Vos lo escribiste desde otro país, no sé si en qué medida la distancia operó o cómo hiciste, pero ¿sentiste la presión de estar escribiendo sobre una época sobre la que, sobre todo ahora, hay infinidad de miradas pendientes de que pises el palito, por decir de alguna manera?
No. No, y creo que tal vez eso se perciba en el libro. Pues claro, yo escribí no solo desde otro lugar, sino desde otro idioma, pero conectándome completamente con el pasado. O sea que son todas esas paradojas. O sea, volví a la casa, volví a los recuerdos, a sentimientos, a sensaciones físicas de la vida en esa casa, del miedo que había sentido ahí, de lo que significaba tener un falso nombre, no saber tener un falso nombre, meter la pata como metí la pata tantas veces, y todos esos recuerdos que me vinieron realmente desde el 76, así como flash, y al mismo tiempo, con todas esas sensaciones, yo me fui a París, y en mi burbuja parisina escribí sin tener en cuenta ningún discurso exterior, sin tener en cuenta cómo había que hablar, no hablar de los 70, si esto, si aquello. No, solo conectarme con mis sensaciones y ese pasado y construir una historia a partir de esos recuerdos, pero que también era la historia de una nena, que era yo y ya no era yo, era... Bueno.
Y ahora que escribiste ya La Casa de los Conejos y también Jardín Blanco, La Danza de la Araña, después de haber lanzado todo eso que era tan profundo y dijiste, sí, si algún día escribo empiezo por acá,
sí,
¿eso cómo te condiciona para seguir escribiendo?
Yo creo que todo parte de ahí. Yo creo que los escritores tenemos algunas obsesiones, ¿no? Y que podemos escribir sobre, no sé, los marcianos y finalmente vuelven las mismas obsesiones. Y yo sé que ciertas obsesiones de mi infancia platense estarían presentes si yo escribiese sobre, no sé, sobre Caperucita Roja. globalmente, digamos, la experiencia del silencio, del miedo, Es algo muy particular controlar el lenguaje constantemente, la experiencia de tener que controlar siempre lo que uno está diciendo, lo que no puede decir, es algo que está presente en la experiencia de la Casa de los Conejos, que está presente después. Y hay otro tema que creo que se encuentra en todos mis libros y que está presente en el último, muy presente, es el tema de la supervivencia, ¿no? Porque cuando uno vivió en una casa en que murió tanta gente, la pregunta de saber por qué yo estoy acá y ellos no es inevitable, puede ser una especie de pesadilla. Y
¿no se relaja nunca eso?
Yo creo que no. Yo creo que no, que cada uno hace como puede con eso, pero que es difícil de llevar. Más fácil para las personas que, como yo, no eligieron, porque yo estaba ahí porque mis padres eran militantes, yo no era militante, yo estaba ahí simplemente. Pero para aquellos que eligieron que vieron a todos sus compañeros desaparecer o morir y que hoy están acá, es muy difícil. Digamos, yo leí bastante después sobre ese tema tratando de entender no solo la psicología familiar, sino de otras personas y de ese momento. Y me llegan muchas cartas de Argentina, me siguen llegando constantemente, mails ahora, de lectores que me dicen, viví algo similar y todavía no lo puedo contar. O mi madre, mi padre vivió algo similar y todavía no lo puede contar, gracias por haber escrito lo que escribiste. Y creo que sí es difícil, ¿qué hacer con eso? Pero son traumas, digamos, que transitó Argentina en ese momento, que se transitaron en otros lugares del mundo, en otras ocasiones, en otros momentos históricos. Lo que se llama en francés el syndrome du survivant, el síndrome del superviviente, es algo muy particular. Yo recuerdo que cuando antes de ir a la Casa de los Conejos, de volver en el 2003, yo sabía que volví a Argentina, que quería ir a ese lugar, que quería reencontrarme con ese espacio, y le escribí a Chicha Mariani para que me acompañase. Y le escribí un mail diciéndole, no sé si usted se acuerda de mí, yo viví en la casa de la calle 30 con su hijo, con Diana. Ella se acordaba, yo sabía que ella sabía que nosotros habíamos vivido ahí. Y me contestó inmediatamente, uy, Laurita, como si yo tuviese aún 7 años. Laurita, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Pero yo creía que vos y tu mamá estaban muertas. Esa frase es toda mi vida. Yo creía que vos y tu mamá estaban muertas. No estoy muerta y tengo que escribir. Eso fue lo que... fue muy particular leer esa frase y al mismo tiempo fue el momento en que dije, bueno, ya llegó la hora. Cuando
un
me decías,
mandato, ¿no?
Cuando me decías, ¿qué fue lo que te decidió a...? Yo creo que fue esa frase de Chicha Mariani, esa toma de conciencia, digo, no,
estoy viva,
me acuerdo, y tengo que escribir porque sigo pensando en los muertos, pero también para aliviar a los vivos, que es lo que digo al principio de La Casa de los Conejos, para aliviar a los vivos, porque por esto que te estaba diciendo, ese sentimiento de... del sobreviviente que se siente culpable en el fondo de sobrevivir, claro. Y que es algo muy difícil.
¿Cómo fue que vos te moriste y yo no?
Claro.
¿Por qué yo? ¿Por qué me salvé?
Y recordás, bueno, todos los libros están escritos desde el punto de vista narrativo de una niña, ¿no? Sí. Y más allá de que sea un recurso literario, decidir colocar ahí la voz, ¿vos volviste a ser esa niña mientras escribías? ¿Cómo fue tu relación subjetiva con eso?
fue extraño eso, porque yo no quería escribir desde una voz infantil. Los recuerdos me venían, en ese primer libro, me venían desde la mirada de una nena. Me venían desde ese momento. Y al mismo tiempo yo quería acompañar esa voz de una voz adulta. Me resistía, al principio la quería, digamos, controlar esa voz infantil, marcarla, y la quería acompañar de una voz adulta que explicase, que... diese algunos elementos históricos. También no pierdas de vista que yo estaba escribiendo en francés, o sea que pensaba, si alguien me lee, va a ser en primer lugar un lector francés que
Tiene una diferencia, digamos, una distancia.
Y que poco sabe de Argentina, claro, de la dictadura, algo, alguna idea así un poco general, pero que ni idea tiene de qué puede ser Montoneros, Evita Montonera, de qué estoy hablando, en fin. Y a medida en que iba avanzando en ese borrador, la voz infantil me resultaba fuerte, potente, y la voz adulta no. Casi hueca, casi artificial. Entonces, en cierto momento, esa voz adulta existió en el borrador, pero la quité. Uh-huh. Solo quedó el principio y el final. Uh-huh. Y después, cuando escribí El azul de las abejas y La danza de la araña, esa voz estaba ahí, es como una frecuencia, digamos, de radio, ¿no? Ya sé dónde está. Pero puedo decir que esa voz casi tomó el poder de mi borrador, de mi primer borrador. O sea, que ahora la tengo, pero la nena se impuso.
Uh-huh. Claro, uh-huh. Pero la otra está.
Sí. Bueno, hablas en El azul de las abejas, empieza a aparecer el tema del lenguaje como un tema en sí mismo, ¿no? De hecho, ya en el tercer libro está casi resuelto, pero en El azul de las abejas contás tu llegada a las afueras de París. Y este detalle, muy entre comillas, que es empezar de cero con otro idioma, ¿no? Sí. Y ver en qué momento no solo hablas otro idioma, sino que puedes empezar a pensar en otro idioma, que es algo que empieza a surgir más hacia el final del libro. ¿En qué medida este libro pudo tener estas características? Para mí realmente es una trilogía hermosísima. No sé si la palabra es hermosa, pero es buenísima. Y el primer libro es extraordinario, La casa de los conejos. ¿En qué medida esto también fue posible porque lo escribiste en francés? Y después fue, bueno, traducido. Tenemos traductores buenísimos como Leopoldo Brizuela, Mirta Rosenberg y no me acuerdo...
Gastón Navarro. Gastón,
ahí está. Sí. ¿En qué medida el idioma, haberlo hecho en otro idioma, pero tan a favor en tu caso?
Creo que fue esencial. Tomé conciencia de eso en Argentina. Yo no paro de escribir, pensar, vivir entre Argentina y Francia. Y cuando cuando yo publiqué La casa de los conejos, que se llama Manège en Francia.
Manège.
Era un libro francés. De hecho, se publicó en la colección de literatura francesa de Gallimard. Después, acá era un libro argentino. Bueno, eso fue algo muy muy lindo, muy muy sorprendente. Y como les decía, vinieron todas estas personas a decirme, gracias por haberlo escrito, aún no puedo formular una experiencia similar. Y ahí me puse a pensar en Argentina de todo lo que me había aportado el francés. Y cómo finalmente el francés me había ayudado a evocar un pedazo de mi historia argentina. El francés me había ayudado a ser una escritora argentina, puede ser raro, pero lo viví así. Y lo que cuento, lo que narro en El azul de las abejas, es cómo se sale progresivamente del silencio y de esa relación un poco, digamos... enfermiza que tiene una dificultad tan grande con el lenguaje, de La casa de los conejos. En La casa de los conejos el silencio está aplastante, el silencio se impone. En El azul de las abejas con el silencio se juega. ¿Por qué? Porque hay una letra muda, por ejemplo. Claro. Poco a poco se sale del miedo a hablar. Y eso es el corazón de ese libro, también la relación a distancia con mi padre que estaba en la cárcel.
Laura, muchas gracias por haber estado acá.
Muchas gracias.
De acá a la feria, ¿qué hora vas a estar?
8:30, 8:30 hablando con Paula Jiménez, hasta no sé qué hora, supongo.
¿Te quedas en Argentina o ya te vas?
Me voy en principio mañana si sale mi avión, porque me acabo de enterar que hay una huelga en Air France.
En Francia está de huelga, sí.
O sea que me van a avisar hoy si mi avión sale o no.
O te quedas en Ezeiza unos días. Gracias, Laura, por estar
acá. Muchas gracias a ustedes.
Laura Alcoba estuvo con nosotros, ha sido un placer en Dulces y Amargos.